Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Cruce de Caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y hoy nos acompaña un nuevo compañero que estará en el control. Con él, él ya nos acompañó la semana pasada, pero en fin, se nos pasó porque estaban los dos. Hoy ya es él el que se hace cargo de los mandos y el que me va a reñir si me paso de tiempo. Y como ya me conocéis, Carmen Leínez en el micrófono y a los contenidos. Os dan las gracias por habernos sintonizado y esperan que paséis una hora muy plural. Ya sabéis que podéis escucharnos por internet o en la 102.5 de la FM o por podcast. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a varios feminismos, tomados como por pretexto un reciente libro y un reciente espectáculo que están firmados por Estela Manaut, que es la invitada que nos acompaña hoy. Estela, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días a todos.
Estela Manaut es escritora, pintora y actriz, una mujer que ha conocido todas las manifestaciones artísticas desde la cuna, pues no en vano es hija del pintor y escritor valenciano, alumno de Sorolla, José Manaut. Su vertiente artística ha derivado hacia el mundo de la literatura y de la interpretación. Como literata, ha editado varias obras de teatro y estrenado un total de 10 comedias y 2 adaptaciones. También se ha sumergido profundamente en el mundo de la poesía, así como el de la novela y los relatos breves. En su faceta de actriz ha protagonizado infinidad de obras, tanto propias como de otros autores, dedicándose a sí mismo al mundo del cine, con Berlanga y Mónica Laguna, principalmente, así como a la publicidad y series de televisión, y no se ha de olvidar tampoco su obra pictórica. Estela, estuviste con nosotros a raíz de la publicación de la novela Enamorada de un cura comunista, de la que te prodigaste en presentaciones y actos por numerosas ciudades españolas. Luego presentaste una colección de artesanales poemarios que venían dentro de cajitas de colores y para la que contaste con varias escritoras españolas y hoy tenemos la suerte de volver a tenerte en nuestros estudios para hablar de tu último libro, Sátiras feministas y de otras cosas más. Estela, de una novela dramática a un conjunto de textos humorísticos muy divertidos sobre las diversas vicisitudes que se pueden ocurrir a una mujer. ¿Ha sido este libro como un respiro o ya venía rumiándolo desde hace mucho tiempo?
Bueno, yo realmente en la novela tampoco es una novela trágica, es una novela histórica, con, claro, lógicamente...
Más seria.
Pasan cosas de todo tipo, ¿no? Trágicas y felices. Yo es que tengo mucha tendencia al humor, o sea, yo es una persona que me gusta mucho el humor, entonces mi teatro, prácticamente todo el teatro que he escrito mucho... el otro día me sorprendí porque tengo registradas 50 y tantas obras en la Sociedad General de Autores, tanto breves como amplias, pues la mayor parte son textos de humor. Teatro de humor me gusta mucho. A veces cuando escribo, en cambio, cuando escribo relato, el relato no sé por qué, ahí me pongo ya muy trágica, muy realista. Pero el teatro siempre me gusta el relato de humor. Por eso este libro... Bueno, son una serie de poemas, sátiras realmente, escritas a lo largo un poco del tiempo, hace como 2 o 3 años, he ido añadiendo cosas hasta que finalmente encontré la editora que me parecía idónea para que saliera este libro adelante y ya la me lancé.
¿Y en qué género te encuentras más a gusto?
¿En qué género? Me encanta estar encima de un escenario, eso es estupendo. Pero es que eso tiene una limitación en el porque o no hay trabajo o es demasiado cansado. En fin, llega una edad en que ya no puedes estar todo el día haciendo giras y todo esto. Entonces es el momento de dedicarse profundamente más a la literatura y a la pintura, que es más tranquilito.
Y Estela, ¿por qué el título Sátiras feministas? ¿Juegas con cierta ironía?
Bueno, yo creo que la ironía siempre tiene que estar presente en todo. Sí, hay poemas aquí irónicos. Bueno, yo llamo poemas, no son poemas con rima, es verso ya. Libre, pero son poemas, son sátiras, como se escribían en el siglo XVI, las sátiras, como Quevedo escribía, pero en fin, ellos rimaban, yo no rimo. Sí, son circunstancias, vivencias de otras personas, alguna mía también, pocas. Es análisis de lo que ocurre en la vida, cómo se comporta el hombre o la mujer, y a todo pues hay que sacarle su miga.
Claro. ¿Y qué pretendes con este libro y con el espectáculo del mismo título que estás presentando en diversos lugares de España?
Bueno, pues principalmente que la gente se divierta. O sea, que me gusta que la gente se ría. Conmigo, no de mí, conmigo. Entonces,
supuesto.
Claro. Yo presento el libro de una forma muy atípica. No hay una mesa con gente sesuda que dice lo maravillosa que eres y lo bien que escribes y todo y lo guapa que eres.
Todos igual, ¿no?
Claro, no. Entonces no habrá mesa, no hay nada, es una sorpresa. Yo salgo al público de una manera muy distinta. Estoy interpretando uno de los poemas, pero no digo ni cómo porque, bueno, como hay muchas,
que lo descubren.
Claro, muchas formas de verme y yo lo voy anunciando, pues así la sorpresa es mayor.
¿Y Estela, qué entiendes tú por feminismo?
Bueno, feminismo es una defensa de los derechos de la mujer, sencillamente. Nada en contra del hombre, sino todo lo contrario. El hombre tiene que estar junto a la mujer en todo y compartir.
Eso está muy bien. ¿Crees que aún quedan muchas cosas por reivindicar?
Uf. Bueno, nosotras tampoco nos podemos quejar demasiado porque si hubiéramos nacido un poquito más abajo, la cosa sería más difícil. Ya cruzando el estrecho cambia mucho, ¿eh? Hemos vivido muchos años con una represión muy grande y, bueno, a partir de que acabó la dictadura y que entramos en una democracia, las mujeres vamos ocupando poco a poco. Yo creo que el lugar que nos corresponde, ni más allá del hombre, ni más acá, o sea, cuando una mujer vale, pues tiene que estar en el sitio que le corresponde. Además, hay muchas mujeres ahora fantásticas que estudian muchísimo, que tienen unas notas que sacan siempre las oposiciones con números unos. Bueno, para mí el mundo debe estar bastante más regido por mujeres que por hombres.
¿Y cuál es el tipo de mujer que muestras en sátiras feministas?
Uy, hay de todo. Aquí hay una mezcla. Hay la mujer infiel, inclusive. La mujer frustrada, la mujer entregada totalmente al hombre, la mujer que ya reivindica todos sus derechos y se sale por peteneras cuando puede, hay de todo un poco.
¿Y pueden darse muchas mujeres en una sola a lo largo del tiempo? ¿Es Estela Manaut la misma ahora que hace 30 años?
No. Bueno, básicamente sí seré la misma, porque yo creo que no se cambia tanto, se evoluciona. Pero intrínsecamente es más o menos igual, más o menos igual. Lo que pasa es que, bueno, aprendes con el tiempo, intentas defenderte de algunas situaciones que has hecho mal en tu vida, pero, bueno, que intentas hacerlo, pero a veces cuesta mucho, ¿no? Habría que someterse a un estudio prolongado con un psiquiatra para que te pusiera en orden tu interior.
Ay, el teléfono este no para.
El teléfono ese.
Disculpen. Estela, Sátiras feministas está dividida en tres bloques. Poema de culto al cuerpo, poemas de amor, sexo y otros desenfrenos, y poemas ligeramente sociales. En ella, la protagonista indiscutible es la mujer. ¿Crees que son esas características o esos temas los que más preocupan a la mujer de hoy?
Hombre, el tema del culto al cuerpo es algo que nos preocupa a todas muchísimo. El estar en forma, el estar, tener buen tipo, no tener michelines, esas cosas.
Uy.
Pero tampoco hay que tomárselo en plan salvaje. Y hay muchos sistemas distintos. Bueno, aquí pues cada uno de los poemas de culto al cuerpo habla más bien de un tipo de gimnasia diferente y que, bueno, al final realmente... Lo importante es uno estar bien con uno mismo, sentirse a gusto, realmente es lo mejor.
¿A qué franja de edad van destinadas tus sátiras feministas?
Pues la verdad es que no tiene franja. El otro día vinieron unas jovencitas de 18 años a la presentación en Madrid y me dijo, esto lo tienes que hacer delante de chavales de nuestra edad, porque es perfectamente asequible, claro, a todos.
Exacto, eso pienso.
Y dije, ah, qué bien, pues estupendo.
Pues como la mayoría de tus textos de este libro tienen que ver con parejas, vamos a escuchar en esta primera pausa todo un clásico, Two People, de Tina Turner. Estela, ¿el amor es eterno o hay que hacer que los instantes sean eternos? Porque en sátiras feministas hay muchas situaciones divertidas, pero también hay alguna donde se percibe un cierto encandilamiento.
Yo no creo que haya nada eterno. Me encantaría, ¿no?, que el amor fuera eterno, pero hay poquitos ejemplos, la verdad. Yo conozco dos o tres muy buenos, muy bonitos, y eso es perfecto, maravilloso. Pero qué raritos son, de verdad. Ahora son tan frecuentes los divorcios al año de matrimonio. ¿Qué le vamos a hacer? Con la pasta que cuesta una boda.
O sin llegar.
Y el divorcio. El
es verdad, pero bueno, los tiempos cambian y hay que aceptarlos.
Pues sí.
¿Crees que los hombres son capaces de reírse de ellos mismos, como tú lo haces de las mujeres en este libro?
Supongo que algunos sí. Es que hay que tener sentido del humor. Eso es fácil, es importante, vamos.
Ya, ya. A mí también me lo parece. Estela, ¿cómo de importante es la presencia de los personajes femeninos en tu obra, sea narrativa, teatral o poética?
Pues bueno, al ser yo mujer y reivindicadora, pues están siempre presentes en casi toda mi obra.
Vamos a detener unos minutos la conversación con nuestra invitada de hoy, Estela Manaut, para hacer bueno el título del programa y pasar a conversar de otros feminismos, en concreto con la teóloga feminista. Pero para ello contamos vía telefónica con Mireia Vidal y Quintero, quien ostenta una licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, un bachiller en Teología en el CEUT y un máster en Biblia por la Universidad Pontificia de comillas. Ella es ahora profesora de Historia de la Iglesia y de la Teología en la Facultad de Teología del Seminario Evangélico Unido de Teología en la sede en el Escorial. Es autora de varios textos con los que trata diferentes aspectos sobre la mujer y la Iglesia. Mireia, buenos días y muchas gracias por compartir con nosotros este rato.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Mireia, ¿qué es la teología feminista y cuándo nace?
Pues mira, la teología feminista es una teología que lo que quiere hacer es poner en primera persona la experiencia de Dios para las mujeres. Es una teología, por tanto, que nace de la experiencia de las mujeres y que las anima a convertirse en sujetos del discurso que podemos hacer de Dios. Es una teología que además tiene pues un largo recorrido histórico. Se nace, digamos, como tal, como nombre de teología feminista, más bien a partir del siglo XIX y XX, pero tiene, como digo, un largo alcance histórico en el pasado. Siempre ha habido mujeres que han hablado desde su propia experiencia de Dios y se han querido constituir como sujetos de esa experiencia para nombrarla en sus propios términos. Son mujeres, por ejemplo, como Hildegarda de Bingen en la época medieval, Marie Dentier, por ejemplo, en la propia Reforma, y ya pues en una perspectiva más cercana ya a nuestra época, aquellas mujeres que se comprometieron en el siglo XIX en la confección de lo que se llama la Biblia de las Mujeres, que fue el primer proyecto de exégesis feminista tal cual que nació casi a principios del siglo XX.
¿Y se da igual en el catolicismo que en el protestantismo?
Bueno, sí, efectivamente hay teólogas feministas católicas, hay teólogas feministas protestantes y sí, todas compartimos pues el mismo espíritu para ser escuchables y significativas esas experiencias de las mujeres.
Mireia, ¿qué hay de otras denominaciones cristianas como ortodoxos, adventistas, testigos de Jehová? ¿Hay feministas en ellas?
Sí, efectivamente, también en la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, hay varias feministas. Es una teología que no se conoce tanto aquí en nuestro contexto occidental, precisamente pues por la tradición histórica occidental pues de nuestras iglesias y de nuestras teologías, pero existen, efectivamente, en la teología ortodoxa algunas mujeres feministas también. Entre adventistas y testigos de Jehová, la verdad es que no lo sé. Ciertamente no conozco ninguna de ellas.
¿Y cuáles son las teólogas que constituyen referencias ineludibles? ¿Podrías darnos algún nombre y sus características principales?
Sí, por supuesto. Uno de los nombres pioneros en cuestiones de teología feminista fue Elizabeth Schussler Fiorenza. Ella es una autora que se ha centrado sobre todo en cuestiones llamadas hermenéutica bíblica, que trata sobre todo con la interpretación de los textos, y escribió varios libros, uno de ellos programático, uno de los principales, que incentivó sobre todo aquí en España, porque tuvo mucho impacto también la cuestión del estudio de la teología feminista y de la lectura de los textos desde una perspectiva feminista. Este libro se llama En memoria de ella.
Sí.
Luego escribió otro que también es muy interesante, que se llama Cristología Feminista Crítica. Los dos están publicados aquí en español y son fácilmente accesibles. Luego tenemos otras teólogas también que se han interesado desde perspectivas más de teología sistemática, se llama, porque, por ejemplo, como Elizabeth Johnson, ella escribió un libro que se titula La que es, también publicado aquí en España. Y luego tenemos también otras teólogas como ya más clásicas, digamos, de los años 70, 80, que han escrito textos también muy clásicos como Letty Russell o Mary Radford Rueder, por ejemplo.
Mireia, si tú pones en el buscador de internet las palabras teología feminista, las imágenes que te salen son principalmente de Teresa Forcadell, médico, teóloga y monja benedictina. ¿Crees que este dar la cara da posibilidad a un punto de vista cristiano diferente o, por el contrario, se expone más a las críticas?
Bueno, es un poco una pregunta circular la que me haces. Cualquier punto de vista crítico despierta críticas por ser visible en sí mismo, así que sí, lo hace visible, sí.
Pero, a pesar de todo, ¿posibilita la Biblia una lectura feminista?
Sí. Sí, efectivamente. Es verdad que la Biblia está escrita en unas culturas antiguas en la cual el patriarcalismo, esto es el dominio del varón sobre la mujer en las estructuras culturales, sociales, etcétera, es la norma que impera. Pero sí que podemos leer la Biblia desde una lectura feminista regidas por el principio de que en realidad la Biblia lo que quiere es un mensaje de liberación, lo que quiere es un saneamiento de las relaciones entre las personas y entre las personas y Dios. Desde esa perspectiva, efectivamente, los textos se pueden leer y de hecho dan pie a ello para este tipo de lecturas liberadoras que niegan la opresión de las personas.
Sí, porque si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que la poligamia era el sistema de emparejamiento. ¿Dónde está ahí la igualdad?
Sí, como te digo, no se puede hablar de igualdad, ¿no? Por ejemplo, en el siglo 6 o 7 antes de Cristo, igual que no lo podemos hablar de igualdad como hoy en día la entendemos en el siglo 20. Sin embargo, una buena exégesis, por ejemplo, feminista, nos recordará que sí, que efectivamente, por ejemplo, en los ciclos narrativos patriarcales de las historias de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, todos estos personajes, por ejemplo, veremos que si hacemos una lectura atenta, a menudo los principales hitos, digamos, de las promesas que Dios, por ejemplo, hace a los patriarcas suelen pasar por mujeres. O sea, son personajes que a veces nos parecen invisibilizados porque estamos muy acostumbrados a leer los textos desde una cierta perspectiva, pero cuando nos acercamos a ellos, por ejemplo, vemos que los hijos de la promesa son siempre o están muy relacionados con los hijos con los que las mujeres, las matriarcas, sí. Sara, Rebeca, por ejemplo, se relacionan mucho más. Es el caso, por ejemplo, de Isaac y de Jacob con Rebeca y Sara.
Sí, pero ahora bien, si nos vamos al Nuevo Testamento, tenemos las famosas imprecaciones de San Pablo contra las mujeres. ¿Cómo se lucha contra textos tan claros como que la mujer se calle en la iglesia o obedezca al marido?
Aquí también es efectivamente una cuestión exegética sobre el texto que comentas, que es un texto, por ejemplo, del que las mujeres se callen, que está en 1 Corintios 14. Hay bastante debate sobre si el texto es en sí una interpolación o no. Por interpolación me refiero a una glosa o una adición del texto posterior a su autor original. Hay mucho debate sobre esto, pero de todas formas sí que hay que decir que la teología de Pablo, en concreto, por ejemplo, es una teología muy contextual, y que también hay desarrollos dentro de los propios escritos paulinos. Por ejemplo, no es lo mismo los escritos de Pablo, escritos por él, por ejemplo, Romanos,
claro.
Corintios, etcétera, que los escritos que ya pertenecen a generaciones posteriores, como son Colosenses y Efesios, o la primera carta de Timoteo, que es a la que tú te refieres.
Sí.
Estas ya son recepciones y elaboraciones posteriores del propio pensamiento paulino.
Yeah.
En ese sentido no tienen la autoridad de Pablo, por llamarla así, del real, digamos, aunque se la rogan al remitirse a él. Sin embargo, como te digo, estas prohibiciones o estas críticas a la autoridad de las mujeres o al trabajo de las mujeres debe ponerse en relación precisamente al principio que mueve a Pablo, que es precisamente la liberación de la persona y su correcto desarrollo como imagen de Dios que es.
Y Mireia, ¿cuál es la influencia real que tiene la teología feminista en la teología en general?
Bueno, depende. Depende en qué contexto te halles. En España, por ejemplo, hay bastantes grupos de teólogas feministas que están trabajando, por ejemplo, la Asociación de Teólogas Española, otros grupos ya más de base, Mujeres y Teología, Colectivo Ciudadanas de la Iglesia, y hay ciertamente en algunos ámbitos académicos cierta recepción de la teología feminista. Pero si entendemos la teología feminista en España, porque fuera es otra cuestión, en España como si tiene una presencia, digamos, palpable en la universidad como tal, o sea que existan asignaturas de teología feminista en las universidades, por ejemplo, no.
Mireia, tú formas parte de la Iglesia Evangélica Española. ¿Cuál es el nivel de igualdad que se da en ella? ¿Puede ser ordenada una mujer?
Sí. En la Iglesia Evangélica Española, efectivamente, puede ser ordenada una mujer y, de hecho, ha habido mujeres ordenadas ya desde los años 70, más o menos. Sin embargo, también es verdad que el panorama protestante español es un panorama muy, muy heterogéneo, muy fragmentado, y que la cuestión del sacerdocio femenino, aunque en líneas generales el protestantismo la apoya, tampoco es exactamente así en todas las denominaciones y todos los grupos de iglesias que pueden existir España.
¿En general ves más liberal el protestantismo que el catolicismo en España?
Bueno, son dos categorías que, o sea, lo del liberal, quiero decir, en protestantismo o en catolicismo, son categorías que no aplican, en el sentido de como si hubiera una frontera entre unos y otros. Tanto en el catolicismo como en el protestantismo hay gente que se podría definir como muy liberal y hay gente que se podría definir como no tan liberal.
Claro, ¿y crees que la normalización de cometidos de hombres y mujeres en el seno de la Iglesia Católica Romana le vendrá por influencia protestante más liberal o crees que nunca llegará?
Bueno, no creo que vaya a llegar por influencia protestante más liberal, porque dentro, como te digo, del propio mundo católico, pues también hay muchas voces críticas.
También.
Yo creo que son esas voces las que pues están allí haciendo un trabajo pues de visibilización y de denuncia, que a la larga espero pues que se pueda asumir pues por las estructuras más oficiales.
Pues Mireia, muchísimas gracias por tu presencia, aunque haya sido telefónica, y ya sabes, te deseo todo lo mejor. Un beso.
Gracias a vosotros.
A ti, gracias.
Adiós.
Adiós. Tras las palabras de Mireia Vidal, hemos escuchado el tema libre de la cantante cristiana Inma Lara. Y volvamos sin más a nuestra invitada de hoy, Estela Manaute. ¿Crees que las escritoras o pintoras están en este comienzo del siglo XXI conquistando el lugar que les correspondía desde hace siglos y que tantas veces se le han quitado?
Bueno, desde luego, cada vez más, porque antes estaba el hándicap del matrimonio, los hijos y la imposibilidad de que estas mujeres desarrollaran su arte libremente, ¿no? Siempre había que dejarlo todo para dedicarse a la casa y a... Y eso, en la familia. Hay un ejemplo que hace poco hubo una exposición de la hija pequeña de Sorolla, de Elena, que era una magnífica, magnífica escultora y tuvo que dejarlo cuando se casó, tuvo 6 hijos y claro, pues claro. Ahí se acortó todo, vamos. No solamente porque tuvo los 6 hijos, es que desde que se casó. Y todas esas cosas me dan muchísima pena porque realmente se han quedado en el tintero tantísimas mujeres interesantes.
Y Estela, ¿cómo ves a las mujeres más jóvenes? Algunas de tus tiras feministas, que parecen escritas para mujeres ya maduras, ¿podrían aplicarse a mujeres en los 30 o años o menos?
Pues perfectamente, vamos, perfectamente.
¿Y qué tienen en común los personajes de las sátiras feministas?
Bueno, en común realmente es un poco variado, porque en común, pues... A veces, eso que he dicho antes, frustraciones, es que es muy variado, ¿no? Las mujeres no somos todas iguales, lógicamente. Entonces ahí se reflejan mujeres.
Afortunadamente.
Claro. Más o menos sometidas, más o menos liberadas, más o menos frustradas, más o menos fieles. Hay de todo en la viña del Señor.
¿Hay algún rastro autobiográfico en tu libro?
Hay un par de cositas. Bueno, una yo creo que realmente, que fue un viaje que hice a Roma y un hombre que me siguió todo el día. Y al final, parado en un semáforo, después de todo un día de seguirme, que fueron horas, me dio una palmada en el culo, en las nalgas, digamos, más finamente. Y claro, yo la verdad es que no pude más que reírme y preguntarle, pero ¿qué pasa? Pero
solo para esto, digo, lo podía haber hecho antes.
Ya, digo, hombre, es que no podía volverme violentamente, decirle, no, ¿qué es esto? No, pues sonreí, ¿qué iba a hacer?
Pues sí.
Pobre hombre.
El tema de los cuidados corporales y de la obsesión por la belleza, por ejemplo, lo tratas con mucho desenfado. ¿Piensas que es una verdadera dictadura contra nosotras y nos lo podemos tomar con más desenfado?
Eso depende del carácter de cada cual, ¿eh? O sea, de cada mujer. Hay mujeres que no les importa lo más mínimo y me parece muy bien porque ellas pues son así y reivindican su negativa a todas estas cosas. Y otras, pues que yo, por ejemplo, una vergüenza, pero me gusta cuidarme y tengo amigas que se cuidan, como tú también te cuidas mucho. Hay de todo.
Pero a mí eso de entrar en el quirófano ya me da mucho miedo. Bastante es cuando se tiene que entrar por obligación, ¿no?
Bueno, cada uno.
Pero bueno, yo es que eso
primero
depende.
Tienes que tener el dinero. Eso y también. Luego las ganas de hacerlo. Son dos cosas.
Pues sí. Las infidelidades de las que tantos ejemplos hay en tu libro, ¿se perdonan más que antes?
Yo creo que, bueno, no se perdonan, ¿eh? Ay, hasta ahora llevamos 20 y tantas muertas, o sea que en el año. Depende de las circunstancias. Yo creo que los hombres que están más sometidos, porque hay hombres sometidos por las mujeres, que hay muchos también, hay mujeres muy fuertes y muy dominantes, les tienen sometidos. Esa mujer seguramente tiene un amante y el marido se lo va a perdonar. La mujer que intenta liberarse, que dice hasta aquí he llegado, y encuentra otro hombre para rehacer su vida, eso es algo que pocos hombres perdonan. Y veas el ejemplo.
Ya. Estela, pues ya que estamos acabando, vamos a pedirte que un par de primicias radiofónicas. ¿Podrías hacernos una lectura dramatizada de alguno de tus sátiras?
¿De infidelidad o de las otras?
De la que quieras. De la que te encuentres más a gusto.
Hay una que la verdad es que es de las últimas cosas que escribí, que ahora la estoy leyendo ahora y me hace gracia porque hay que ver. Pero se llama Ana, mi mejor amiga, y no tiene en absoluto ninguna... sea, yo no tengo amigas que se llaman Ana, pero no tiene nada que ver con lo que yo voy a leer a continuación, ¿eh? Esto es una aventura que yo me lo inventé, ¿eh? Ana, mi mejor amiga. Sí. Mi amiga Ana, ya mayorcita, ya divorciada, ya madre emancipada, ha ligado. Lo cierto es que es bastante fea y no muy simpática. Por supuesto, mucho mayor que yo. Me crucé con Ana y con su ligue la otra tarde en el cine. Iban tomados de la mano, como dos tortolitos. Ella, la verdad, resultaba patética, con el escaso pelo teñido de caoba, esas bolsas bajo los ojos, esos michelines que no puede disimular. En cambio él, con su amplia barba, algo de melenita, sus patillas canosas, ni gordo ni flaco, parece uno de esos intelectuales de izquierdas que tanto me gustan. Algo malo tendrá, digo yo. Seguramente divorciado, seguramente en paro, seguramente con hijos a su cargo. Y no es envidia, no, ni mucho menos. Bueno, un poco sí, pero envidia de la sana. La crítica que hago es, por supuesto, totalmente constructiva. Porque, sin duda alguna, Ana es mi mejor amiga. Corrosivo.
Muy bueno.
Pues sí.
Continúa, continúa.
¿Otro más?
Estela.
Bueno, terminamos con
sí,
este
así
ya.
Sí, pasamos muy bien. No, puedes, yo creo que nos da tiempo
no sé,
para otro.
Pero igual. Voy a leer el último, que es uno que tiene bastante éxito siempre, que se llama Las cosas claras. Soy ingeniera de caminos, canales y puertos. Trabajo en una empresa de consulting. Tengo un jefe, madurito, agradable. El primer día me pidió que le trajera un café. Naturalmente, me negué. Las cosas claras. No soy ni su secretaria ni su criada. Soy ingeniera de caminos, canales y puertos. Al mes me pidió que comiéramos juntos. Acepté porque se trataba de una comida de trabajo. Subí a su descapotable rojo. Pijo y divorciado, pensé. Es lo típico. Intentó cogerme la mano y naturalmente me negué. Las cosas claras. No soy ni su amiga ni su secretaria. Soy ingeniera de caminos, canales y puertos. Dos semanas más tarde me invitó a cenar. Rolls con chofer, restaurante de lujo, Gran Reserva. ¿Una copa en su casa? No sé por qué, pero acepté. Piso imponente, algo descuidado. Hombre, al fin y al cabo. Intentó desnudarme y me negué. Las cosas claras. No soy su amante. Soy ingeniera de caminos, canales y puertos. Ahora, 10 años después, recojo del colegio a sus niños. Repaso con ellos las lecciones. Les baño, les doy de cenar y les acuesto. Cuando llega a casa, tiene la mesa puesta y la muda preparada para el día siguiente. Paso la aspiradora, lavo y plancho su ropa. Los fines de semana conduzco el Rolls. Y es que en estos momentos no soy tan solo ingeniera de caminos, canales y puertos, sino también secretaria, recepcionista, niñera y maestra de sus hijos, además de asistenta. A veces incluso, sin gloria alguna, su amante. Las cosas claras. Me he casado con él.
Sigue con algún otro.
¿Más?
Sí.
¿Seguro?
Oye, es muy divertido, lo estamos pasando bien.
Bueno, bueno. ¿Cortito o de cuánto?
Ah,
¿cuánto
quieras.
Tenemos? 40 minutos. Parece un poco largo, ¿eh? 40 segundos. Oye, no, no, no me tomes
no,
el
no,
pelo.
No. No tenía nada que ver contigo.
Ah, bueno, bueno, que me has dicho 40 minutos, me queda una pieza.
No, y sería demasiado largo no, sin respirar.
Sí, entonces nadie iba a comprar el libro, porque claro.
No, 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 claro, claro que no.
A ver, que
no. No, te aseguro que sí que lo van a comprar, además escuchándote muchísimo más.
Bueno, uno cortito, ¿eh? Se podía soportar. Nos encontramos hollando veredas perdidas. Dejé que me siguiera. Todavía me pregunto por qué. Era dócil y agradable. Quizá anodino, un tanto triste. Durante meses surcamos horizontes. Se podía soportar. Hasta aquel día en que trató de imponerse. No lo pensé dos veces. Tuve que devolverle a la perrera.
Estela, bueno, ¿quieres decirnos alguna cosa más que no te haya preguntado?
Pues no sé, que bueno, pues que este libro se está presentando en muchos sitios. Se ha presentado ya aquí en Valencia, pues no me acuerdo, en varios. En la SGAE de Valencia, en la SGAE de Madrid. Ahí había en Madrid, bueno, muchísima gente, no sé. Es grandecito y estaba lleno y fantástico, ¿no? Tuvo mucho éxito.
Y en Burjasot
lo he presentado, en Valencia, por supuesto, en Valencia siempre vino
mucho
mucha
éxito,
gente.
Mucho éxito, exactamente.
Claro. Y ahora también se va a presentar en el País Vasco, se va a presentar en San Sebastián, luego en Pamplona, en Estella
y también fui a Sevilla,
a Córdoba. No hago más que viajar con mis libros porque a veces pesan bastante. Pero bueno, estoy contenta porque realmente está teniendo mucho éxito. Una acogida, la gente se divierte, se lo pasa bien con la presentación, luego se lo pasa muy bien leyendo el libro, además encima es baratito, porque solo cuesta 8 euros, pues oye, qué bien, qué alegría, ¿no? Para todos.
Pues sí, pues nada, Estela, muchas gracias por haber participado en este cruce de caminos y habernos introducido un poco más en el mundo de tus sátiras feministas. Sabemos que eres una mujer muy ocupada entre escritura, rodajes, puestas en escena de tus piezas teatrales, recitales con el guitarrista Eugenio Gonzalo.
Que ay, no... bueno, eso fue antes. Ahora bueno, vivo con él. Me he casado con él.
Bueno, pero tienes un marido excelente.
Por supuesto. Me aguanta. Imagínate aguantarme a mí lo difícil que es.
Sí, eso digo yo. Tiene mucha paciencia.
Sí, tiene, pero vamos. Es un mérito tremendo.
Y bueno, y tu tarea también, que es muy importante, la que haces en el Museo Manaut.
Esa es
como
otra
directora.
Eso es algo muy bonito. Que bueno, este museo se lo dediqué a mi padre hace 10 años. Y es pequeñito, está en la calle Santa Amalia 2, en un bajo. Es pequeño, lo mantengo, no sé ni cómo. Tengo algunos amigos que pagan un poquito de cuota y algo que pongo yo y algo que pone mi hermano y no sé cómo salimos adelante. No tengo ninguna ayuda estatal, hay que decirlo, porque no, antes había una cosita y ahora ya no hay nada, como es lógico, porque no hay nada para nada, pues tampoco para la cultura menos. Pero se hacen muchas actividades culturales, muchos amigos que vienen a dar conferencias, algo de teatro leído, bueno, músicos que vienen a cantar. Hacemos todo lo que podemos, yo hago todo lo que puedo por reivindicar la memoria de mi padre, que fue un gran pintor, alumno de Sorolla, y que ahí le tenemos un poquito arrinconado, y estoy esperando a ver si me dejan, aunque sea una planta en un museo de Valencia, no me lo tenga que llevar a Barcelona o a otro sitio, me daría mucha pena, pero si no nadie me echa una mano en esto, pues lo haré. ¿Qué lo vamos a hacer?
Pues vamos a invitar desde aquí a la gente que vaya a visitarlo, que desde luego disfrutarán con las pinturas de tu padre. Por lo menos sí. A mí me gusta mucho, me parece interesantísimo.
Pintor fantástico y un buen escritor también, investigador.
Pues sí. Pues nada, te queremos agradecer que hayas hecho un hueco en tu agenda para venir a este cruce de caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y te deseo, ya sabes, todos los éxitos, Estela.
Muchísimas gracias, Carmen. Tú eres un encanto y...
Y como dicen amigas en el ámbito teatral, mucha mierda, ¿no?
Eso. Bueno, pues eso. Sí, eso sí. Eso
aunque
sí.
No se mueve muy bien, pero vamos, bueno, yo ya sabes que te lo
sí
deseo.
No, gracias. Y ya sé lo que, aunque sea mierda, es buena.
Y a vosotros, nuestros oyentes, os damos también las gracias por sintonizarnos o seguirnos por internet. En este caso, que creo que se me ha olvidado un poco el nombre, no sé si lo he dicho o no lo he dicho, Víctor Ojodar, que está en el control. Os damos las gracias y os deseamos, como siempre, una grata semana. Y recordadlo siempre, sed felices.
Muy bien. Bueno.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.